Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El valor del peso cubano sigue en caída y la inflación galopante.
Informe advierte sobre aumento progresivo de los crímenes violentos en Cuba.
Tribunal santiaguero ratifica petición fiscal contra un activista y su madre, apenas de 7 y 3 años de cárcel.
Gran jurado de Georgia imputa al expresidente Donald Trump por supuesto intento de manipular los resultados de las elecciones de 2020.
En Ecuador asesinan a otro dirigente político.
Y nueva oleada de bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 15 de agosto del año 2023 y como cada día estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
La caída del valor del peso cubano no se detiene. El precio del dólar estadounidense en el mercado informal sigue subiendo y la inflación parece incontrolable. José Luis Ramos aborda el panorama económico de Cuba.
Acá estamos sin alimentos, sin medicina y sin electricidad.
Dijo el periodista Pedro González Reynoso sobre la crisis económica que afecta a la mayoría del pueblo cubano.
Realmente es súper alarmante, preocupante, y que los cubanos traen de cabeza desde hace tanto, porque después del ordenamiento del 2021 ya ustedes saben cómo ha devenido la economía a dar en un desastre absoluto.
Autoridades del Banco Central impusieron una serie de medidas dirigidas a potenciar la bancarización y la utilización de los canales electrónicos de pago. Cuba está enfrentando problemas de liquidez. El cambio del dólar y el euro por encima de los 240 pesos cubanos en el mercado informal.
Pero ahora, en esa misma tasa en la cual se evalúa el valor diario de la divisa extranjera y del MLC como moneda fantasmagórica, se ha anexado el CUP porque hoy hay que pagar 1.50 por conseguir que te transfieran a tu tarjeta un peso cubano. Tienes que pagar para conseguir el peso cubano que ha desaparecido también.
Sí, esto es una carrera de locos sin freno. No hay tope.
Comentó el sociólogo y periodista Dimas Castellanos. Según varios expertos consultados por la agencia EFE, la depreciación seguirá aumentando en las próximas semanas, movida principalmente por la crisis económica que atraviesa el país.
Y como el gobierno carece de voluntad política para hacer lo que tiene que hacer, pues no hay freno a esto. Y yo nunca tuve idea de que podíamos llegar a este estado. Tengo que reconocerlo. Mucho menos tengo idea de hacia dónde podemos llegar todavía, porque el empeoramiento es de la mañana a la noche. Cada día estamos peor que el día anterior. Sencillamente es una de las peores monedas del mundo, si es que se le puede seguir llamando moneda.
Datos oficiales recién publicados del comercio exterior confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria de Cuba, con trayectorias disímiles en las toneladas de los principales alimentos importados, pero que en todos los casos son muy preocupantes, según escribió en la plataforma X el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las familias cubanas enfrentan el alto costo de los útiles escolares a pocas semanas del inicio del curso 2023-2024. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En septiembre iniciará el nuevo curso escolar 2023-2024 en Cuba, en medio de una compleja situación económica en el país. Amelia Sardiña, una abuela residente en la ciudad de Pinar del Río, sobre el tema dijo a Martí Noticias.
Bueno, por ejemplo, un par de tenis para un niño de la secundaria, 7.000 pesos moneda nacional, que los salarios aquí yo gano 4.000 pesos, mi esposo gana 5.800. Los papás del niño, uno estudia, que está estudiando medicina, y lo que gana son 600 pesos estupendos. las mochilas, las libretas, el lápiz, todo, hay que comprarlo todo.
Sardiña asegura que es una guerra el poder conseguir uniformes escolares.
Los uniformes es una guerra porque es poca cantidad y muchos y todos van a comprarla.
Sin embargo, en la Dirección Municipal de Educación de Pinar del Río, una funcionaria que atendió nuestra llamada señaló.
No, si los padres están hablando eso es mentira. Aquí todo el mundo está preparado para comenzar el curso escolar y están creadas todas las condiciones para eso.
Por otra parte, Zaida Viera, madre de niños en edad escolar, quien reside en San Miguel del Padrón, La Habana, nos comentó que inicia el curso y para muchos padres a un costo impagable.
Es tan inalcanzable, porque imagínense, todo cuesta. La libreta en estos momentos están costando como 90 pesos, están carísimas.
Viera se refirió también al tema de los uniformes.
Bueno, los uniformes se resuelven con familiares que los niños van creciendo y entonces van dejando esos uniformes para los otros. Todavía no han dado uniforme.
En la red X, anteriormente Twitter, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribía recientemente: chequeamos preparativos del nuevo curso escolar. Luego de la pandemia, será el primero en que se retomen la presencialidad y los periodos habituales en la educación general. En medio de la difícil situación económica, apostamos por seguir avanzando en la calidad de la educación. Retomando la conversación con Zaida Viera, esta también nos dijo:
eso ya no se puede ni decir. La mochila, el hecho de las meriendas, los forros, para un obrero, este inicio de curso es pasarse un mes sin comprar comida cara, comida baratica, una viandita, para poder comprarle al muchacho todo los utensilios que lleva a la escuela.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana publicó su primer informe acerca de la seguridad pública en Cuba, en el que analiza el aumento progresivo de los crímenes violentos y la incapacidad del régimen para resolverlos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos analistas.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana examinó la creciente inseguridad pública en Cuba, evidenciada a través de un incremento considerable de crímenes y delitos.
De 98 en el primer trimestre, han pasado a 189 en el segundo trimestre, un 92% de crecimiento de toda la gama de delitos, de crímenes, asaltos, agresiones.
Explicó Juan Antonio Blanco, coordinador de la entidad con sede en Miami.
Hay un ambiente de crispación. Además, la policía está concentrada en perseguir delitos políticos y no le interesa darle prioridad a aquellos delitos no políticos que afectan directamente a ciudadanos.
Aunque estas cifras pueden parecer bajas en relación con las de otras naciones de América Latina, sí son un síntoma apremiante.
Estamos comparando con una sociedad que hace unos años atrás era relativamente tranquila desde el punto de vista de delincuencia y violencia social, y es que simplemente el Estado le ha dado la espalda a las necesidades fundamentales de sus ciudadanos, ha lanzado a más del 70% a la precariedad y a la miseria.
El periodista independiente y analista Julio Aleaga Pesán coincidió con que la fuerza policial está más preocupada por la persecución política que por mantener el orden.
Uno de los problemas que más abate a Cuba actualmente es el de la corrupción. Hay una debacle de los valores ciudadanos. La élite política es depredadora del Estado y como ya no tienen más que robar, ahora roba ya directamente a los ciudadanos.
El 14 de junio de 2023, el diario oficial Granma acusó a la prensa independiente de manipular los sucesos violentos que han ocurrido y al gobierno de Estados Unidos de financiar la magnificación de estos incidentes delictivos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un tribunal de Santiago de Cuba ratifica la petición fiscal de prisión contra un opositor y su madre. Tomás Cardoso amplía esta información.
En juicio celebrado el pasado viernes, el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba ratificó la petición fiscal de 7 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ian Gámez Gel, de 33 años de edad, y 3 años de cárcel para su madre, Reina Estrella Gel de la Cruz, ambos enjuiciados por el presunto delito de desacato. Informa Reina Estrella.
El juicio amañado fue el día 10 de febrero. según por lo que yo pude apreciar en este juicio, esos policías que fueron allí y del CTI, ellos fueron como testigos, 5 policías y uno que cogieron de por aquí, un tío de la doctora que fue a decir que él me había visto a mí con un palo dándole a uno del CTI. En un momento ellos dijeron allí en el juicio que ellos lo estaban golpeando, que ellos fueron a detenerlo. Las acusaciones que hicieron nunca coincidían una cosa con la otra. Porque para echarle el delito encima, eso es así, ya nosotros tenemos que ser encarcelados. El día 31 de este mes, yo tengo que ir allí a recoger la conclusión de pena, a ver por fin en qué quedó eso.
Gel de la Cruz reseña cómo ocurrieron los hechos el 23 de agosto del pasado año, durante un prolongado apagón, cuando su hijo, en el portal de su casa, ubicada en la calle 9, número 20, entre 6 y 10, en el reparto Mármol, en Altamira, Santiago de Cuba, protestó tocando calderos.
Aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde, ellos vinieron aquí a la casa como disfrazados de agentes de la campaña de Alves. Se metieron en el cuarto de mi hijo, se tocaron la puerta y cuando él salió al portal, le echaron mano. Cuando él se percató que era ellos, me sigue para arriba, para la terraza de mi casa, y empezaron a darle golpe entre la calera y eso. Y cuando yo salgo, mi madre salió a defenderlo. Y entonces, ellos, para encauzarnos a mí y a mi hijo, nos están tirando un caso de desacato, como que le dimos a un uniformado, es decir, a un policía, que fue el último que entró aquí y fue el que le puso las esposas y se lo llevó preso.
Desde ese día, Jan está preso. Primero en la cárcel de Aguadores, donde fue maltratado físicamente por negarse a filmar un video en contra del líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer García. Y ahora está en precarias condiciones en el penal de Marverde, mientras que su madre está bajo una fianza de 2,000 pesos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Carlos Michael Morales está siendo amenazado por las autoridades del penal Alambradas de Manacas en Villa Clara por sus denuncias sobre las precarias condiciones que enfrentan los reclusos. El periodista independiente Guillermo del Sol, con quien Morales se comunica vía telefónica, denunció a Radio Martí la situación.
Con Carlos tuve contacto telefónico el viernes, el pasado viernes. Él me llama regularmente, me entrega las denuncias. La pasada semana tuvo visita, pudo ver la familia a verlo. Está en el municipio de Santo Domingo, en la prisión de Manacas, Alambrada Manacas. Carlos Michael, de salud, bueno, me dijo que independientemente de los problemas que tiene de gastritis y esta situación, pero que bueno, que se siente más emocionalmente por lo menos estable. Pero está denunciando las constantes amenazas y de que si sigue reclamando sus derechos, le van a abrir una nueva causa. Ya Carlos Michael, lo que le va quedando en prisión son 9 meses aproximadamente para extinguir su sanción completamente. Y ya desde ya lo están amenazando el jefe de la prisión de Manacas y otros oficiales ahí que están destinados por la seguridad de Estado para estos fines. Lo están amenazando de que le van a abrir un nuevo proceso. Va a continuar en prisión, además de que está amenazado de que lo van a atacar físicamente con presos comunes que se prestan para toda esta bajeza del régimen. Carlos, como periodista, que saca todo tipo de denuncias de lo que pasa en la prisión, tanto de la situación alimentaria, la falta de medicamentos, el maltrato de parte del personal militar que trabaja dentro de la prisión contra los presos comunes y políticos que están allí, la situación que hay con el agua pésima, el agua que debería ser potable es un agua pésima, de mala calidad.
Entonces, con 13 minutos, tiempo de conocer lo que nos tienes preparado, Pepe Lacayo, en nuestra sección de deportes. España derrota a Suecia y clasifica a la final del Mundial Femenino de la FIFA. El cubano Jorge Soler conecta a su jonrón número 29 en un triunfo de los Marlins sobre Houston. Y además, el pelotero cubano Adolis García también conectó su jonrón número 30 y Texas aplasta a los angelinos. De esto y mucho más estará ampliando Pepe Lacayo en los deportes. A las 12:13 avanzamos en noticias de Estados Unidos y pedimos disculpas a nuestros oyentes por un error que cometimos en el noticiero del mediodía del pasado 4 de agosto, después de informar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por un presunto intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y anunciar un reportaje sobre la audiencia que tuvo lugar en un tribunal federal en Washington, D.C. Por error, transmitimos otro reportaje el día anterior, 3 de agosto, en el que se anticipaba que esa tarde el expresidente Trump iba a comparecer ante la Corte para escuchar la lectura de los cargos. Reiteramos nuestras disculpas y reafirmamos nuestro compromiso con la misión de Martín Noticias de proporcionar al pueblo de Cuba una programación objetiva, precisa y balanceada de noticias e información. Así que reiteramos nuestras disculpas, el colectivo del Noticiero del Mediodía.
Entonces, 15 minutos y continuamos con más noticias de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un cuarto conjunto de cargos criminales. Un gran jurado del estado de Georgia lo imputó el lunes por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Los cargos presentados el lunes por la noche por la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, se suman a los problemas legales que enfrenta el expresidente, que es el favorito en la carrera por la nominación republicana para las elecciones del 2024. The indictment alleges that rather than Dice la fiscal Willis que en lugar de cumplir con el proceso legal del estado de Georgia para impugnar las elecciones, los acusados participaron en una empresa criminal de asociación ilícita para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia. Entre esos casos se incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos e incluso perjurio. La extensa acusación de 98 páginas presentó 41 cargos penales en total contra 19 acusados, que incluyen al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. La fiscal Willis dijo que tiene la intención de juzgar a los 19 acusados juntos y les dio la oportunidad de entregarse voluntariamente a más tardar el mediodía del viernes 25 de agosto. Por su parte, Trump, en una publicación en redes sociales, repitió sus ataques verbales contra Willis y calificó la acusación de caza de brujas, preguntando por qué no se le acusó hace 2 años y medio y diciendo que lo han hecho porque querían hacerlo justo en medio de su campaña política. Trump ha sido inculpado por otros 3 cargos, por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones del 2020 en un caso en Washington, D.C., por negligencia en la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de la Florida y por supuestos pagos ocultos a una actriz porno para comprar su silencio en una corte en Nueva York. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump afirmó hoy a través de las redes sociales que está convencido de que será exonerado de la cuarta imputación en su contra, gracias a un informe que calificó de irrefutable y cuyo resultado dijo que presentará la próxima semana.
Y estas nuevas acusaciones en el estado de Georgia, el expresidente Donald Trump, originaron las reacciones de líderes republicanos que insisten en que se trata de una intensificación de la persecución política en contra del exmandatario, mientras que los demócratas hicieron énfasis en el cumplimiento de la ley. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijeron en un comunicado conjunto que la acusación del lunes y 3 anteriores muestran un patrón repetido de actividad criminal por parte del expresidente.
En cambio, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo en la plataforma X que el presidente Joe Biden ha armado al gobierno contra su principal oponente político para interferir en las elecciones de 2024 y acusó a la fiscal del distrito de Fulton, Fannie Willis, de atacar al presidente Trump y usarlo para recaudar fondos para su carrera política. El congresista republicano Jim Jordan dijo en X que la acusación es solo el último ataque político contra la cacería de brujas de los demócratas contra el presidente Trump y expresó que él no hizo nada malo. La ex secretaria de Estado Hillary Clinton dijo a la cadena de televisión MSNBC que tener a un expresidente acusado de delitos importantes es un momento terrible para nuestro país.
Y mientras la disputa legal en torno a un acuerdo de culpabilidad en el caso del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, continúa. Más detalles con Héctor Contreras.
Los abogados de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, redoblan sus esfuerzos a fin de mantener vigente un acuerdo con el Departamento de Justicia que le ahorraría al abogado de 53 años el enjuiciamiento por un delito grave de armas. Sin embargo, el juez que lleva el caso ha acusado preocupaciones sobre una cláusula incluida en el documento que le daría al acusado inmunidad contra procesamientos federales o algunos otros delitos potenciales. La otra parte del acuerdo, que contemplaba culpabilidad por delitos fiscales menores, se desmoronó en gran medida durante una comparecencia ante el tribunal el mes pasado. De esta forma, la defensa considera que el Departamento de Justicia decidió renegar de su parte del trato, que incluía declararse culpable de no pagar impuestos por más de $1.5 millones en ingresos durante los años 2017 y 2018, a cambio de otorgarle al acusado libertad condicional en lugar de ir a la cárcel. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que mantendrá al margen los procesos legales contra su hijo. Sin embargo, la vocera Karine Jean-Pierre, en la conferencia diaria de prensa, habló del gran afecto y admiración que el mandatario tiene por su hijo.
Diré esto que lo he escuchado del presidente. Él ama a su hijo y está orgulloso de él y de cómo ha superado su adicción y cómo sigue construyendo su vida. Pero no tengo nada más que añadir a eso.
El abogado de la defensa, Christopher Clark, aseguró en documentos judiciales que Hunter Biden planea cumplir con los términos del acuerdo original, que incluía no consumir drogas ni alcohol. Recordemos que el hijo del presidente es acusado del delito grave de ser usuario de drogas en posesión de un arma en hechos ocurridos en 2018. Por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes criticaron el acuerdo entre el Departamento de Justicia y Hunter Biden y lo catalogaron como un acuerdo dulce, siguiendo muy de cerca cada acontecimiento en la diligencia a fin de conectar los hechos con el presidente Biden. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido presentar pruebas que demuestren irregularidades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El número de muertos en los incendios forestales de Hawái aumentó a 99 y podría duplicarse en los próximos 10 días, dijo el lunes el gobernador del estado, mientras el personal de emergencia recorría minuciosamente el paisaje incinerado en busca de más restos humanos. El infierno de la semana pasada en la isla de Maui ya es el incendio forestal estadounidense más mortífero en un siglo, con solo una cuarta parte de las ruinas de la devastada ciudad de Lahaina registrada por víctimas hasta ahora. El gobernador Josh Green dijo que es seguro que habrá más muertes, ya que los servicios de emergencia con perros buscadores de cadáveres se abren camino a través de cientos de casas y vehículos quemados.
A las 12:22 avanzamos en Noticias de América Latina. La violencia en Ecuador cobra una nueva víctima política. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Los asesinatos en Ecuador no cesan. Esta vez la víctima ha sido Pedro Briones, líder político de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, en la ciudad de San Mateo, provincia de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Los sicarios dieron muerte a Briones y la policía inició la investigación. La primera en reaccionar fue Luisa González, candidata por el partido Revolución Ciudadana, que a través de su cuenta en la red X, antiguo Twitter, criticó la falta de acción del gobierno para frenar la ola de violencia. Los ciudadanos están consternados por las muertes que afectan todos los días al país. Renato, nombre protegido, habitante de la zona, señala.
Bastante preocupante, ya que uno no puede estar tranquilo, no puede salir con la familia a comer algo, a pasear, uno no sabe en qué momento puede suceder algo.
A pocos días de las elecciones, el crimen organizado ha reforzado sus ataques en zonas de la costa ecuatoriana. En Guayaquil, decenas de motorizados afines a Fito, el cabecilla criminal de los choneros que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, se dirigieron a la cárcel de La Roca, un centro de alta seguridad, para exigir que este fuera trasladado de nuevo a la cárcel del Litoral, de donde fue sacado el fin de semana. Simultáneamente, varios presos subieron a los techos de la penitenciaría exigiendo a gritos el regreso de su líder. Las autoridades del lugar señalaron que mediante el diálogo lograron que se tranquilizaran. En tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que el crimen organizado con estos asesinatos quiere enviar mensajes para atemorizar.
Lo hacen antes de las elecciones justamente para tratar de indicar por parte del crimen organizado por la delincuencia que es el verdadero enemigo, tratar de dar un mensaje de que ellos son los que imponen sus normas y eso está mal.
El gobierno ha desplegado la fuerza militar en todo el país y la policía está investigando las muertes violentas ocurridas en las últimas horas. Existe alerta máxima en las fuerzas del orden con operativos en carreteras para evitar ataques por parte de las bandas narcodelictivas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Venezuela. Se instala en Caracas el cuarto ciclo de conversaciones entre el grupo guerrillero colombiano del ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo con los detalles.
Este lunes se instaló en Caracas por cuarta vez la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas. El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, calificó como satisfactorio regresar a Venezuela a reanudar el proceso de paz y agradeció al régimen de Nicolás Maduro su esfuerzo.
Es un esfuerzo que no siempre es bien entendido y cuando los aportes se hacen y no son suficientemente valorados es más difícil hacerlos.
Oti Patiño, jefe negociador del gobierno de Colombia, reafirmó el compromiso de Petro para construir la paz con el ELN y otros grupos guerrilleros.
Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas.
La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que aspiran que las comunidades afectadas por el conflicto sean beneficiadas con medidas humanitarias.
Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades. Sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuamos ahora con informaciones de Colombia. El presidente Gustavo Petro busca detener la ola de violencia en el occidente del país. Más adelante estaremos ampliando precisamente esta información en la segunda media hora de este noticiero del mediodía. Y el economista de derecha, Santiago Peña, asumió el martes como nuevo presidente de Paraguay, cargo que ocupará por los próximos 5 años en sustitución de Mario Abdo Benítez. La agencia AFP informa.
El economista de derecha de 44 años prestó juramento solemne en la explanada del Palacio de Gobierno, tras lo cual recibió la banda presidencial. Peña, del oficialista Partido Colorado, sucede en el cargo a Mario Abdo Benítez. El Partido Colorado ha gobernado Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas en dictadura y en democracia, con una sola interrupción entre 2008 y 2012 durante el mandato del izquierdista Fernando Lugo.
A las 12:27 avanzamos en noticias de internacionales en este informativo del mediodía de Martín Noticias.
La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, visitó el lunes al reportero encarcelado de The Wall Street Journal, Evan Gerkovich, por tercera vez e informó que gozaba de buena salud. Tracy se volvió a entrevistar con Gerkovich en la prisión de Lefortovo en Moscú. Poco más de un mes después de su última visita, señaló un portavoz del Departamento de Estado. Una vez más, Estados Unidos pide a la Federación Rusa que libere de inmediato a Evan Gerkovich y también que libere al ciudadano estadounidense detenido injustamente, Paul Whelan, acotó.
Y ha ocurrido una nueva oleada de bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania. Escuchemos el reporte que tiene la agencia de prensa FranPress.
El primer ministro ucraniano indicó que los ataques con misiles de crucero dañaron construcciones en 8 regiones y lamentó heridos y muertos. Algunas de las ciudades alcanzadas fueron Leópolis y Lutsk, situadas en el oeste del país, muy lejos del frente. 2 horas atrás aquí había una zona de juegos de un jardín de infancia. Un misil apuntó directamente a esta zona. Ahora hay un cráter de 9 metros de profundidad y 20 metros de diámetro. Incluso allí hay un fragmento del misil.
Creo que no hay ningún lugar seguro en Ucrania porque un misil puede volar hacia cualquier ciudad, hacia cualquier lugar donde haya civiles. Ni siquiera hablo de fábricas o cosas así. Los civiles no estamos seguros.
Sí. Tras un año y medio de guerra, Rusia sigue rechazándose responsable de las víctimas civiles y asegura que sus bombardeos solo apuntan contra objetivos legítimos. Moscú, que lleva bombardeando el país desde hace meses, reiteró el martes que Kiev no obtiene resultados en su contraofensiva lanzada en junio.
Llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.